Sube la podcast.
Partimos el día reaccionando a las novedades del Nuevo Chile y el mundo entero. Porque esta historia la seguimos escribiendo entre todos, acá comienza Café con Nata 10 años, junto a Natalia Valdebenito.
¿No me has avisado? ¡Hola, monada! Sean bienvenidos a su programa del día de hoy. A ver, espérate, no, que después a mí el... Bueno, en realidad nunca hablo con el Montu, pero... Es que...
¿Cómo que no?
Montu, ¿quieres que hablemos de esto aquí? ¿Sí? Ah, ¿te cachai? ¿Era serio el problema? No es serio, son lesuras.
No, no me interesa.
Mira, weón. Ah, ¿te cachai? Se ponía pesada. Oye, monada, ¿cómo se encuentran este día? Martes 12, ayer no dije 11, porque, sí, porque una sabe. Sucedió. Lo que no quería, sucedió. Ah, ella, la que se ofende por un chúpalo. Entonces, imagínate, ¿a quién le importa? Oye, monada, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo se sienten? Estaba leyendo ahí un poco lo que queda del Twitch de la 210. Y ayer estuve mirando y escuchando la 210. Y me acordé empecé a pensar cuando había estado en una secta. Y que ayer hablaron de sectas y todo eso. Y la verdad es que no, nunca he participado en nada así. Como que mi ímpetu es siempre ir contra la corriente, ¿ves tú? O sea, si van todos a meterse a ese lugar, probablemente yo no vaya. Pero eso es como algo de chica, de no sé, pues si todas se vestían de un modo, yo me vestía de otro. Nunca, ni estrafalaria, ni extravagante, ni nada, pero como que no me gustaba mucho ser... de hecho, imagínense, ahora están todos haciendo stand-up, ¿y quién no? Yo. Cosas así que me pasan a mí como en el sentir de mi corazón. Pero una vez me dejé llevar. Una vez me dejé llevar y quería contar la historia porque lo encontré chistoso. Ayer me acordaba de eso. Y cuando le comentaba a mi pareja, él me decía que una vez él llevó a su abuela a ese mismo lugar y yo le dije, pero ¿cómo? No era... Bueno, ya, les voy a contar. Primero voy a saludar aquí a la monada, M. Camila, que está raja, dice profe de prekinder en colegio. Los niños y niñas se van de vacaciones recién el viernes, pero bueno, se van, po. Se van y tienen 2 meses ahí para programar y hacer sus cosas. Se van. Usted, hay algo de suerte en ser profesor, pero solo esa, la de las vacaciones y sin los cabros, nada más. El Hugo Piña también dice que va contra la corriente. Bueno, eso es algo como que a mí en general me sucede. Entonces, tengo acá a todos los que están en el Twitter también, mi yo, qué troncoso precioso. Ya, retweet para ti. Y una vez, yo acuerdo que tiempo cabra chica gritona. Por eso sacamos el cálculo que había ido yo a lo mismo que había ido la abuela de la nona, la abuela de Lu, de mi pareja, mi compañera. Y un día, una vez la Jenny de Cabra Chica Gritona, mi compañera del Cabra Chica, Jenny Cavallo, me dice, ¿sabéis que estoy yendo a unas camas donde son unas camas que hacen masajes y son bacanes? Te andáis metiendo, güey. Yo al tiro, por supuesto, descreída, ustedes saben, yo no creo en nada desde mi más tierna edad. Entonces, no, Jenny, acompáñame un día. Ya, voy ahí. Fui, po. Y era cerca, era en Providencia, pongámosle que esta calle Suecia, por ahí, cerca más o menos de Providencia, de esas calles grandes, no como Suecia Profundo, no, ni por ahí comercial y todo. ¡Serajem! Exacto, ya, po. Y me dice, vamos a Serajem. Ayer salió el testimonio de Serajem. Listo, yo lo traje. Y resulta que vamos al lugar y yo, por supuesto, como turista. Como, oye, qué divertido. Oye, esto es. Oye, qué chistoso. Oye, y de pronto me dice, ¿sabéis qué? Me dice la Jerry, vamos a tener que primero escuchar una charla porque... Justo está el creador de las camas, ¿eh? Don Jin. Así le decía. Don Jin. Y Don Jin dio una, yo imagínate, de la nada, de decirle que sea una amiga figurada sentada en una charla TED, cuando no había charla TED, ahí sentada con todas las señoras y señores que estábamos ahí, jubilados, todos jubilados, porque nadie tenía que hacer, eran como a las 3 de la tarde. La cuestión es que, y entramos a una charla y tenían a Don Jin ahí, yo, Jin, de eso me acuerdo, porque decían Don Jin. Así, entonces él decía, perdón, voy a hacer una imitación, esto no es racismo, esto es humor, ¿ok? Entonces, claro, y había una persona al lado que decía, Don Jin dice que su espalda se va a enderezar al momento de, ahí está, y además dice que su caminar puede ser un poco más fluido porque Don Jin hablaba y la otra la traducía. Si era verdad lo que decía Don Jin, si era verdad que la otra sabía traducir, no tengo la menor idea, pero ahí todos se la compraron. Como esto era gratis, yo seguí ahí, porque si ustedes saben, cuando es gratis, una va. Entonces, cuidado con eso, ¿ah? Entonces, y de pronto nos pasaron a las camas. Ah, dije, qué bueno, de algo valió la pena. Y nos pusieron en las camas. Nada que uno pudiera decir, oye, nunca más me he acostado en una cama espectacular, oye, no hay cama como esa. Cabro, no era ni siquiera una plaza, era menos de una plaza, era una camilla, ¿cachai? Como de masaje, así de chiquitita. Y eso. Y te tapaban. Y estábamos llenos de puros viejos nosotras dos, ¿cachai? Yo era muy joven en ese tiempo, 24 años, 25 años habré tenido. De verdad, hace 20 años, se teme. Y la sala cuna de la Junji era algo así. Y pero lo peor era como que nunca llegó el momento del relajo, porque yo decía, ya, nos vamos a acostar aquí, vamos a vivir Serajem. Ok, voy a vivir Serajem, ya estoy convencida, Don Jin ya me convenció, ya estoy aquí, ya, filo. Yo me acuesto y todo, y de fondo se escuchaba una grabación constante de señores jubilados españoles. Entonces era como... Desde que uso Serajem, ha estado todo fenomenal en mi vida. Porque antes no podía salir con Lola y ahora salgo con Lola todo el tiempo. Y claro, ahora que nos vamos de una copa y el domingo tenemos ánimo. Por supuesto, porque yo desde que cumplo con Serajem, ya soy el hombre más feliz del mundo. Y que ya no puedo... Es verdad, desde que mi marido ocupa Serajem, ahora tenemos otro estilo de vida. Todo esto escuchándolo constantemente para que entrara en nuestras mentes. ¿Así? Bueno, tanto entró que no se me olvidó, pero no volví. No volví nunca más. ¡No! O sea, primero me da terror. Gracias. Me da terror. Ahí figura yo.
No, al otro lado. Significa dormir.
Sleep. Y en realidad era súper como, no sé, era como raro. De verdad que la sala cuna de un jardín infantil está mucho más equipado. Esto era para personas grandes. Esa weá me estiro en un Banco Plaza, pues claro, pero si el punto era es que todo el tiempo estaba aquí la señora hablando. ¿Y Don Jin qué onda? No, Don Jin después de eso se fue, yo creo, a gastar la plata que la gente se compraba. Como un palo, en esos años, hace 20 años, cobraban por la cama. Y había gente que lo evaluaba y preguntaban, porque obviamente Don Jin proponía cómodas cuotas. Esa es mi historia de secta. No entré a la secta Slep. Yo fui al que estaba el paradero 14 de Cuña Maquina y al final todos los viejitos gritaban, ¡Serajem! ¡Sí! ¿Verdad? Te ofrecían quesitos también, no, pero todos decían, ¡Serajem! ¿Y qué dices? ¡Serajem! Y nosotros así como, ya, y yo después de un rato, yo tengo como primero resistencia, observo todo y ya después me lanzo. Ya después yo estaba, ¡Serajem! Me da lo mismo. De hecho, nunca se me olvidó. Nunca se me olvidó, imagínense. Ya, voy a saludar a la gente que está en el Twitter. Tengo acá al Yorke Troncoso. Buen día, en casa trabajando con mucho sueño. Y el César ya en reunión se acaba de escuchar tu chúpalo. No, yo no dije nada. Yo no dije acá. Este fue el monto. Todo hoy día la culpa la tiene. Ahí está Don Jin. Mira. Inolvidable Don Jim para mí, inolvidable. Inolvidable, un hombre inolvidable para mí. Saludo a la decadente con brillo, saludo a la matrona Clau, por supuesto, con flojera máxima acá, pero cero ánimo electoral. Sí, también tenemos la obligación de ir a votar este domingo, cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato y qué va a ocurrir, pero el ánimo navideño de a poco entra en la oficina. Ay, ya tiene su traje de matrona, pero con motivos navideños, con renos. Mira, su reno. Era Rudolf el reno, que tenía la nariz. Oye, pobres viejos, se compran la Seragem. ¡Seragem! ¡Sí! Así era. También saludo a Valerio. Qué bueno que andas por acá y nos pone el mambo de Machaguay. Mambo, qué rico el mambo. Mambo de Machaguay. ¡Ay, qué linda esa canción! Mambo, qué rico. ¿Y quién no prende con esa canción? También saludo a la Nico, dice por acá. Los que durmieron dándolo todo hasta el final. Los extraño y quiero un montón. Igual para ti, que te vaya súper bien, Nico, todos estos días. Aquí la gente también expresa por quién va a votar. Felizmente cansada por acá. Así lo decía la Pilar Sordo. Felizmente cansada. Eso es cuando algo te reconforta. ¿Cuándo has estado felizmente cansada? Cuando uno dice, ¡ah, estoy ra! Cuando te ha ido súper bien. A Pilar Sordo, pues, le va súper bien. Dando consejo. Bueno, desde sus competencias, yo ahí ya no me voy a meter. Imagínate, me meto en un problema ahí con la Pilar Sol. No, yo no quiero problemas. Yo no quiero, estoy en contra de todos los problemas. Sol dice, buen día, monada, un poco atrasada, look deportista hoy. Qué bella que anda Sol el día de hoy. ¿Ya se te pasó el resfriado? Espero que sí. Ahí está el Joker, vestido hasta la mitad, como siempre. Ahí está la matrona Clau, preciosa, motivos navideños. Abajo estoy segura que la Lau no me etiqueta en mi arroba. También está la Marcita por acá, de vuelta un ratito, pero siempre presente desde el podcast. Necesario partir el día con la energía. Muchas gracias, Marcita, que te sumes. Un besito para ti. Don Jean se ríe la decadente. La traductora, qué sensual. La traductora traducía cualquier cosa nomás. Lo de la cama era una estafa. Las cosas que pasaban hace 20 años, engrupían para camas para relajar. Yo creo que ahora siguen engrupiendo con eso y más, pero de otras maneras nomás, en ese minuto a lo mejor, aparte que esa típica, como lo que hablaban ayer, la estafa piramidal, como que te llevan a uno, el otro trae, traigan a sus abuelos, traigan a sus familias, traigan a su gente, y uno ahí, no, a mí me llevó la Jenny, po. Yo le hice caso, es que una con las amigas se va a meter a lugares a veces que no tiene que ir a meterse. De eso podrían hablar un día al lado 10. ¿A qué lugares han llegado porque otro los llevó? Onda, bueno, nace a presagiar y terminamos a poto pelado en Valparaíso. Como una cosa así. ¿Cachai? Un nace a presagiar. Me gusta. Antena 3, directo, los comerciales de puras cosas mulas. Pucha, bueno, una colega me retó por andar colgando adornos navideños en la oficina y yo haciéndolo con todo el amor navideño. ¿Y por qué? ¿Sabes que yo no soy muy de las navideñas, pero jamás me negaría al ambiente navideño? ¿Pero por qué, David? ¡No! También saludo al Manuel, dice, los abuelitos se mamaban la fila para las camitas calientes de Seragem. Mi tata era uno de ellos. Soy una abuela, ya no soy una tía, soy una abuela. Fui a las camas de Seragem como las abuelas. Francamente. 9:16, ¿vamos a los titulares? Vamos. Oye, a mi suegra la tienen así como cancelada en la... disculpe, suegra, que lo diga. En la Antena 3, ya saben que llama y no compra. Ya saben, ya la tienen cachada. Que llama para puro pregunta. Oiga, ¿y la máquina esa realmente limpia los fondos de la olla? Entonces la deben tener así como catalogada. No, se le responde a esta señora. Un saludo para mi suegra, la antena 3. La vamos a poner. Vamos a los titulares. En la Minuta PM, muy buenos días, trae lo siguiente. Propuesta de reducción de energías fósiles provoca crisis negociadora en la COP28, que está sucediendo por los días de hoy. PDI investiga hallazgo de feto en Estación Central. Estaba en un contenedor de basura. Estas noticias antes eran muy, muy comunes, ¿ah? Yo recuerdo. Han vuelto. Bueno, tal vez nunca han dejado de suceder. Plebiscito. Sí, gente, a votar este domingo. Gobierno critica tramitación a última hora para flexibilizar feriado del comercio. Claro, la gente dice, oye, pero si estamos una semana a la Navidad, no nos podéis cerrar el comercio. Pero otros dicen, hey, un gesto cívico, una situación cívica, no condice con el comercio. ¿Qué opinan ustedes? Un buen tema. Discusión en WhatsApp. ¿Me pillaron? No, no es a mí. Revela tenso ambiente en el Partido Republicano a día del plebiscito constituyente. Nací en 1922, yo no puedo opinar. Y por último, hackean perfil perfil de la primera dama de Brasil. Compartieron mensajes machistas y sexuales. Qué heavy que hagan eso, ¿ah? Aparte que es tan evidente cuando alguien lo hackean, porque hasta habla distinto. Es como... No, yo no les voy a dar idea a esta gente. Oye, ya, vamos a escuchar música. Esto es Blackpink. Esto es Pink Venom. Hace mucho que no hacemos día de... Acá... Ay, me quedé pegada. Día de K-pop, claro que sí, porque acá la abuelita Nata y a esta altura, la abuelita Serajem, les trae su Blackpink. Niñas ahí que saben cantar bajo la lluvia, así les pondría yo. Con Pink Venom, aquí en el Café con Nata de Súbela Radio.
Café con Nata.
Oye, estaba opinando lo mismo que la monada a propósito de la producción de estos videos. Está súper lindo el video de las Blackpink. A todo esto, ARMY, yo soy una abuelita ARMY. Estamos súper tristes, dice la Lesita Ginger, porque hoy día los chiquillos de BTS se terminaron de ir al servicio militar. Aquí tengo la noticia, oye. He sido realmente feliz como miembro de BTS los últimos 10 años, dijo RM, Región Metropolitana. Mientras que V publicó en Instagram, me iré pero regresaré. Se espera que dos de los miembros restantes, Jimin y Jungkook, comiencen este martes su presentación obligatoria al servicio militar. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia, oye! Que tengan que hacer eso. Gente talentosa que se dedica a otra cosa. ¿Por qué tiene que aprender algo así? Fue hoy en la madrugada, dice la lesita. Ya entraron Jimin y el JK. Ya entraron, dicen acá. Me da pena también por las ARMY. Sí, porque imagínate, tienen que sufrir una situación así como tan extrema, tan rara para nosotros. Si el servicio militar... Todavía los niños le exigen todo eso. Son 18 meses. Ahí me cuenta. Mira, la Lesita es super ARMY. ¿Han visto los videos de los coreanos bailando K-pop dentro del servicio militar? Con uniforme y todo. Interesante, ¿eh? La cabo de los cabros son tan felices. Bueno, en fin. Oye, ¿qué me dicen ustedes que este domingo hayan elecciones y se abra o no el comercio? ¿Qué opina la monada? ¿Creen que es lógico porque es antes de Navidad? A propósito, por supuesto, de todo lo que las personas que trabajan en el comercio invierten, porque podemos verlo desde ese punto de vista, ¿cierto? Como abramos nuestro espectro mental y lleguemos a todas las posibilidades. Ya, por ejemplo, que hay muchas personas que en ese día tienen mucha confianza, básicamente porque... un domingo la gente sale a comprar, en fin. Hicieron un esfuerzo económico para poder invertir, por ejemplo, sus negocios. Pero por otro lado, es posible que se abra el comercio, que siga todo, comillas, como igual, porque si se abre el comercio estamos hablando de personas que tienen que trabajar, pero también tienen que ir a sufragar. ¿Qué pasa si se demoran más en sufragar? ¿Qué pasa si... ¿qué se hace con todo esto? Si hay que ir a votar igual... Tienen que ir a votar más temprano para poder trabajar todo el día. Al ser un feriado irrenunciable, ¿eso quiere decir que le pagan horas extras? ¿O es un día así como cualquiera y se gana la comisión del día de venta previo a Navidad? ¿Es tan importante los regalos en Navidad? Hasta eso podemos conversar. A ver qué dice la monada. ¿Está bien que se cierre? Espérate, voy a empezar. Ricardo, lo bueno es que ahora... No. Yo digo que se abra, dice el Jabo. Yo salgo súper tarde y muchas veces no alcanzo a hacer nada nomás. Más respeto, porfi, dice, está bien que cierren. Ya, pasaron muy rápido. Ahí dejé de ver, perdón. Voy de abajito para que no se me pierda. Debería ser libre el domingo nomás, si un día para reflexionar, dice el Jano. Y pone una cara así como todo aporreado. Si el voto es obligatorio, el comercio debe cerrar, dice Nakitok. Oye, pero la fecha se sabe hace caleta de tiempo. Recién ahora se dieron cuenta que es una semana antes de Navidad, dice el Pato Carlo. Además, que se pudo conversar antes que entregar una solución que no sea última hora. Y si es por comprar, el que quiera comprar lo va a hacer igual. Es una reflexión que se apega a la noticia que voy a leer a continuación. La Pauli, me parece pésimo por los trabajadores. Ahora los comerciantes pequeños está bien que sea voluntario. Pero, por ejemplo, el mall o cosas así, nada que ver. El Germán dice, como pyme podría abrir igual. Y si el comercio mayorista está cerrado, la gente prefiere pequeñas tiendas. Ah, claro que las pymes tengan derecho a abrir, más no el comercio grande, porque eso ya es un poco más escandaloso. Se ocupa el servicio de transporte. Todo lo que se supone ese día está condicionado para la seguridad. Yo creo, a mí me preocupa la seguridad. Porque la gente anda comprando, eso por supuesto, pero... Y estamos hablando de tiempos memorables, ¿no? Es que ahora, con la crisis de seguridad que hay, claramente, sea más los robos. Yo te viví siempre en barrio popular y comercial, y lo de los robos en Navidad es algo típico. Pero ¿qué pasa con la seguridad versus las elecciones? ¿Cachai? Que hay dos cosas de las cuales hay que preocuparse. Ahí me parece que es un poco complicado. Además, el comercio grande se puede salvar por el e-commerce, dice el Ricardo. Aparte, la locura de los regalos, que se organicen mejor nomás. Que se abran solo las botillerías por cualquier cosa, dice la Javita. Por lo que entiendo, el comercio puede abrir, pero tienen que darle 2 horas a los trabajadores para ir a votar. Si es así, no le veo nada malo, dice el Ricardo. Que se organicen mejor, dice la Pauli. Puro consumo nomás. La Nati, en cuanto a los sueldos, la mayoría del retail paga semana corrida, es decir, los feriados y festivos están contemplados en el sueldo. O sea, no hay día, no hay horas extra, no hay un pago extra por esto. Soy el Jano, dice, igual recordemos cómo lo hacíamos en pandemia. Comprar por internet el domingo sería la mejor forma, aunque sé que los pequeños comerciantes deben abrir. Pero ese sería un día complejo, no sabemos lo que puede pasar. No compren regalo en el mall, dice la Cristi. Compren emprendedores locales. Por supuesto, Fieltros Cristi, con su negocio hermoso. No sé, siento que para los trabajadores del mall sería un descanso para ellos. El Manuel dice, hay que operarse copetito el sábado porque el domingo zona seca. Bueno, la noticia dice así. El gobierno critica la tramitación a última hora, que es algo que había puesto también ahí el Lalo. Parece que había puesto a propósito eso. ¿Cómo ahora? Recién ahora esto viene a ser una discusión. Creo que hace como 2 semanas esto se viene hablando, que también es poco tiempo, entendiendo que las elecciones hace rato que están estipuladas para el 17 de diciembre, donde la ministra de Janet Jara, la ministra del Trabajo, decía que es muy complicado porque sería como un decreto extra. Sería como que, tendrían que ponerse de acuerdo todas las partes, pero al mismo tiempo no es tan fácil porque es un día de votaciones y los días de votaciones se respetan. Entonces ella decía que era muy complicado porque era última hora, básicamente. Bueno, la Comisión de Constitución del Senado analiza el proyecto que modifica la Carta Fundamental para regular el funcionamiento del comercio este domingo 17 de diciembre, el día que se lleva a cabo el plebiscito constituyente. ¿A favor o en contra? Ahí usted tiene su respuesta. La discusión se enfoca en la cercanía de esta elección con la Navidad. Bueno, sabemos que hay mucha gente que la Navidad es muy importante porque llena el chanchito gracias a las ventas que hacen Navidad. Pero la Navidad, te puedes preparar todo el año para la Navidad, o todo diciembre para la Navidad, o la última semana para la Navidad, como yo, por ejemplo. Cosas así, es un día nada más, creo. No sé qué opinan ustedes, yo creo que es un día. Ahora, sí me parece buena idea lo que dice el Germán, que las pymes puedan abrir, me parece fantástico, eso sí. Siempre posibilidades para los que les cuesta más, pues, obvio. Bueno, la discusión se enfoca por la cercanía con la Navidad, como decía, y en concreto el feriado correspondiente al domingo es de carácter legal, no irrenunciable. Es decir, que como regla general, solo cerrarán sus puertas los complejos comerciales administrados bajo una misma razón social, como los malls, strip center y galerías. O sea, los que están reclamando son los que más tienen plata, loco. Claro, no los locales atendidos por su propio dueño, como dice la Naki. En agosto, un grupo de senadores de Renovación Nacional y la UDI presentó un proyecto para flexibilizar la actividad comercial durante el plebiscito, lo que se discutió la jornada de ayer en la comisión. Sin embargo, desde el gobierno criticaron la cercanía de la discusión de esta normativa con el plebiscito. La ministra del Trabajo, Janet Jara, recordó que esto se legisló en enero de este año, que este plebiscito iba a ser el 17 de diciembre. O sea, esto ya se sabía. Que iba a tener las características que tienen los feriados de la ley de escrutinios y votaciones generales, dijo la ministra. Ha pasado harto tiempo desde enero cuando este parlamento tome ese acuerdo, cuando este parlamento tomó ese acuerdo como para estar a una semana del plebiscito con esta discusión. Así cierra, comillas, la ministra Janet Jara. En esta línea recalcó que el horario para ir a votar es de 2 horas. A propósito de si estás trabajando. La georreferenciación del CERVEL no es desde los malls, es desde los domicilios de las personas. Hoy día podríamos dar una señal muy contradictoria a tan pocos días de un plebiscito de que en realidad ahora el voto es obligatorio, pero resulta que no está el feriado que ha existido hace más de 15 años en nuestro país vigente. Esa es la dificultad que vemos. Como no fueron invitados hoy los representantes de los trabajadores, la presidenta de la comisión, Luz Eve, esta señora, decidió votar esta reforma en la sesión de mañana. Ah, bueno, ella no fue nomás. Esta galla es la que tiene problemas legales, la que usa un pelo, yo iba a decir peluca, pero no es peluca. A ver, voy a leer a la gente en el Twitter. ¿Qué opinan de esto, chiques? ¿Ah? ¿Qué opinan ustedes a propósito de mi hermana trabaja en la feria navideña, dice la Marcita, y desde las 16 horas recién está súper abierta. A esa hora alcanza a votar y todo. Tiene su pyme y claro que le afectaría no atender. Están hasta la 1 de la mañana todos los días, dice la Marcita. Claro, pero en el caso de, parece que feria, no estaría incluido en esto. Aquí están las galerías, el strip center y los malls. ¿Qué más? Que las grandes cadenas cierren, ya que implica más trabajadores. Las pymes que abran sin atado, dice el Lalo. El Alonso, hola, pero si no se cierra todo el comercio, solo los que son mall, recuerden que la ley electoral prohíbe las aglomeraciones. Toda la razón, amigo. Ahora, que pierde plata, no es así. El retail no vende tanto muy temprano, siempre todo se llena después de las 2 de la tarde. Dice el Alonso. A votar nomás. No se confíen, dice la Nico. Aprovecho. Rena, si es negocio propio, que sea decisión de cada quien. Pero para los trabajadores de retail vamos a estar 2 veces más estresados con los horarios y más cansados en un día que pueden resultar un descanso entre el caos que ya existe. La Decadente dice, ahora que veo que esta Anita orienta... Ah, no, ya está hablando de la otra situación. Nací en... Ah, ya, esa es otra cosa. Uy, qué cosa más linda. Conectarse un ratito al café con nata, decía aquí la Jacur. Nosotros también te extrañamos. El Alonso. Oye, esa es una sopaipa. ¿Es una sopaipilla? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mi hambre! ¿Es una sopaipilla? Está re hermosa. Al lado dice fea, pero está re hermosa. Oye, a propósito de Pilar Sordo, me encanta la de Cadente porque mete todos los temas y podemos conversar. Es muy como una amiga mía, muy dispersa, igual que yo. A propósito de Pilar Sordo, ahora lo veo en propaganda de TV recomendando colores de una empresa de pintura en particular para alegrarnos la vida. Ah, bueno, es que ustedes saben, pues. La publicidad paga a veces tanto dinero que las personas como que pueden poner a disposición sus conocimientos respecto a, por ejemplo, pinturas tuki tuki. Y yo te digo que con este blanco tú puedes subir tus colores. Entonces, eso hace que todo tu día sea fantástico. No temas. ¿Ah? Trabaja feliz y sé un empleado silencioso. No molestes. ¿Algo así? No. Claro. Pero hay personas que ponen al servicio sus conocimientos a propósito de esto. Ya. La famosa psicología del color. No tengo absolutamente nada, ningún partido por la mitad, así que he podido pensar en compras, pero sí derechos de los trabajadores. Estoy a favor de cualquier cosa que los favorezca. ¿Saben qué? Yo creo que se mezclan aquí varias cuestiones. Primero, se está diciendo que son los malls, strip center y galerías. O sea, empresas un poco más grandes, ¿no? Que comprometen algo más grande. En las galerías igual, si hay negocios pequeños, si hay pymes, si hay todo eso. No sé a qué galería se referirá, como para entenderlo, pero me parece que claro, como no se... es como contrario a la ley. Solo lo digo así. Porque no se permiten aglomeraciones, todo gira en torno a la votación para que sea ordenado. Además se prioriza por la seguridad en las votaciones. O sea, no solamente hay que cuidar a las personas que andan comprando, sino que también hay que cuidar a la gente que está votando. Ahí se utiliza, ustedes saben, bastante a las Fuerzas Armadas que ponen orden. Están los militares en los centros de votación, en fin. Entonces es extraño, creo yo, que se muevan las fuerzas para el comercio. Ahora, no es extraño en un país como este que estemos hablando de esta cuestión y que una votación sea mirada en menos respecto a las compras navideñas. ¿Cachai? Pero, claro, las reglas de las votaciones es ley seca, cuidado con las aglomeraciones, no se puede hacer desorden, anda todo más encrispado porque es un momento complicado, las elecciones son algo de cuidado y por eso mismo hay que proporcionar todo lo que sea posible para que esto sea en paz, en calma, la gente vaya con tranquilidad a votar y suki tuki. Y claro, abrir el comercio, sobre todo las grandes tiendas, provocaría una cosa media extraña aquí. Vamos a escuchar música, ¿les parece? Esto también es BTS, a propósito de los cabros que hoy día se fueron al servicio militar. Chacayo. Permission to Dance. Esto en el cuartel, es un pesado. Ya, vamos a escuchar a los BTS y pues, desearles que les vaya lo mejor posible en el servicio militar.
Café con nada, Isabel. Café con nada.
Café con nada. Oye, te invitamos a conocer Parislav, el taller de reparación y personalización de ropa de Tienda París. Alarga la vida de tu ropa con nuestros servicios. Por supuesto, aquí podrás hacer bastas, arreglar cierres, costuras, detalles de tu ropa, todo lo que necesites, por supuesto. Además, puedes personalizarla con parches, bordados, tachas, strass, para los que vamos contra la corriente. Esto es nuestro lugar. Aquí podrás encontrarnos, ¿dónde? En París, Parque Arauco, Plaza Vespucio, Mall Marina, París Portal Rancagua, Alto Las Condes. Esto es París Moda Circular. Servicios que alargan la vida de tu ropa. ¿Qué es lo que queremos? Me preguntaban, por ejemplo, a propósito de esta polera. Esta polera, le gustó mucho a Fabi, es enorme. Una polera muy grande, oversize. Estoy en mi oversize era, me encanta. Siempre me gustó, la verdad. Siempre me gustó y siempre esperé este momento en la vida. Nunca me ha gustado andar apretada. La cuestión es que esta polera la hizo un amigo, que con unas telas juntó una cosita por acá y se reutilizó. Y aquí estoy yo. Esta es mi polera. Esta es la canción para mi polera. Aquí estoy vestida esta mañana. Cuando era otra era. Eso lo decía Javier Amena, que no viene nunca al café con nata. Si a la dos... Ya vamos, vamos. Oye, la canción de la polera. ¿Les gustó? Estaba fumando algo. ¿Ah, te cachai? No, jamás, jamás. Oye, incluí una noticia, Connie, te pido permiso, porque resulta que hay una noticia que siempre está como críptica. ¿Has cachado esta noticia que dicen como prisión preventiva? Ya. Prisión preventiva para empresario que agredió brutalmente a su expareja en Las Condes. Yo he ido siguiendo esta noticia, ¿ya? Porque en ninguna parte aparece ni la cara del empresario, ni el nombre del empresario. Empresario de Las Condes, como si eso significara algo. Si fuera, y estoy segura, una persona que no es un empresario ni que vive en Las Condes, conoceríamos hasta qué hizo esta mañana. Les cuento, el señor se llama Carlos Gutiérrez. Fue acusado de femicidio frustrado luego que le provocara graves lesiones a su expareja, con quien había terminado hace 2 años y donde ya mantenía una orden de alejamiento vigente. En prisión preventiva quedó el empresario. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Carlos Gutiérrez, quien es acusado de agredir brutalmente a su expareja en la calle y posteriormente en el departamento de Las Condes. La historia de verdad es, yo ayer la leí y honestamente creo que puede revictimizar a muchas personas, pero creo que no se está dando el nombre de este hombre. Y cuando no se dan los nombres de las personas, se protege. ¿Por qué vamos a proteger a un empresario de Las Condes? Discúlpenme, pero acá, en el Café con Nata, cuésteme lo que me cueste, meme, yo lo digo igual. La víctima relató cómo ocurrieron los hechos y aseguró que todo comenzó en la vía pública cuando ambos se transportaban en el vehículo del agresor. Allí, según dijo la mujer, de la nada me agrede con un puño de costado. Atención, si alguien le sintiera algún tipo de escalofrío respecto al relato de una noticia así, es el momento de bajar las transmisiones. Y yo les aviso ahí con un gesto cuando ya haya terminado, porque creo que es también necesario. Ahí está la cara del tipo, avisar, ¿no? No es llegar y contar estas cosas. De hecho, para mí tampoco es fácil decirlo. De la nada me agrede con un puño de costado. Yo le pido que pare el auto. En algún momento se pone el semáforo en rojo. Trato de bajarme, dice ella, y él me agarra del pelo y me azota la cabeza contra el volante. ¿Ah? Ahí está. Empresario de Las Condes. Carlos Gutiérrez. Una hermana de la víctima. Perdón. Posteriormente, el hombre condujo hasta el departamento en Las Condes. Muy importante todo esto de Las Condes. ¿Ah? Como si esto lo limpiara en algo, definiera en algo la situación. Donde habría tomado a la víctima por el pelo y la habría arrastrado hasta el ascensor. Lo que fue captado por las cámaras de seguridad y advertido por el conserje de turno a carabineros. Como decía, una hermana de la víctima aseguró, el mismo medio, al mismo medio citado, en este caso creo que 24 horas, al mismo medio citado, que personal policial ingresó al departamento del acusado cuando ella estaba en el suelo, sin ninguna posibilidad de levantarse y pedir ayuda. Si no llegan los vecinos a tiempo y paz ciudadana, yo creo que me pudo haber matado. Me dijo textual que me iba a matar y que me culpaba a mí del show y que si no me quedaba callada, más me iba a pegar. Querida monada, lamentablemente estamos frente a la cultura del maltrato y la agresión. Un agresor. Lo que estoy contando, el testimonio de la mujer, de la víctima, no es, yo creo que a muchas personas no les va a sonar para nada extraño. Primero, las amenazas, los golpes y sobre todo este discurso, ¿no? Como, ¿quién te va a venir a ayudar? A ti nadie te va a ayudar, tú estás sola, tú te vas a quedar así, nadie va a... grita ahora, pide ayuda ahora. Cosa que no espera un agresor que ocurra es que aquí se movilizó la comunidad, como ella dice, sus vecinos, el conserje, Paz Ciudadana, llegaron carabineros, o sea, ocurrieron cosas. Sucedió que por fin la ayudaron, ¿no? Pero todo lo que estamos escuchando es parte de la cultura de la agresión, de la violencia absoluta. Esto no es un caso aislado, esto no es que este tipo sea especialmente... No, aquí no hay un loco, aquí hay no hay una persona fuera de sus cabales, aquí hay una persona que, terminada una relación después de 2 años, es capaz de agredir, ya con esta restricción de acercamiento hacia ella. Y claro, muchas personas probablemente van a utilizar y manosear el típico argumento, ¿y por qué andaba con él en el auto? Perdón. Pero respecto a las agresiones, respecto al maltrato, muchas veces, y aquí yo por supuesto no puedo justificarla a ella porque además no la conozco, no conozco el caso personalmente, muchas mujeres cuando son agredidas, cuando han vivido tanto daño respecto a esto, hay muchas veces que ni siquiera se entiende lo que está pasando. Hay muchas veces que no tienes ni la fuerza para defenderte, ni la capacidad, por ejemplo, de salir de ese lugar. Algo que pareciera fácil para algunas personas decir, como termina la relación, sal de ahí, ¿por qué? ¿Qué haces? Es algo absolutamente lejano y ajeno a tu forma de pensar. Estás tan dañada que es imposible llegar a esa conclusión. Si ella estaba o no con él, no es el tema, chiques. El tema aquí es que hay un agresor que ya con orden de detención y ya sabiendo todo, agredió de una manera brutal a esta mujer. Brutal. Su nombre es Carlos Gutiérrez y no es solamente un empresario de Las Condes, como han tratado de encriptar esta noticia, sino que es un agresor como cualquier otro y que merece un castigo absolutamente ejemplar como cualquier otro. Así que yo quería al menos tomarme ese permiso para hablar de esta situación porque me parece que el titular no lleva el nombre. Ningún titular lleva el nombre, en ninguno. Lo busqué, créanme. Y es un femicidio frustrado. Así está catalogado, Matrona Clau, a propósito de lo que me estás diciendo. Terminamos con la noticia, hago el gesto para que si alguien no quería escuchar, bueno, a continuación ya salimos del tema. Oye, no podemos dejar de hablar de esto, nos quedan unos minutitos, después viene la terapia. Discusión de WhatsApp revela tenso ambiente en Partido Republicano a días del plebiscito constituyente. Pero pongámosle música de hueveo, porque yo no me puedo tomar esto en serio. Un tenso ambiente. ¡Vecina! ¿Se acuerdan cuando había una niña que hablaba así todo? Ya. Un tenso ambiente se vive en la interna... Están llegando los WhatsApp. Un tenso ambiente se vive en la interna del Partido Republicano a menos de una semana de que se viva el plebiscito constituyente que definirá si la propuesta generada por el Consejo Constitucional Republicano se convertirá en la nueva Carta Magna del país. Yo le puse republicano. En la situación quedó de manifiesto tras conocerse mensajes emitidos por militantes del partido en un grupo de WhatsApp, según lo reveló, imagínense, el diario La Tercera. Nada se presagiara. La incómoda situación se originó en el grupo de WhatsApp IR Discusión, así se llama el grupo.
Verdaderos chilenos.
Qué mal nombre. Ay, perdón. Qué mal nombre. Así se llama. Ya. Vitrina utilizada por los miembros del Partido Republicano para analizar más de un tema en relación al texto que se va a plebiscitar el 17 de diciembre. En el chat, el empresario y ex candidato republicano al Consejo Constitucional, Roberto Weisson, ¿sí? Cuestionó el último proceso constituyente haciendo referencia al economista Axel Kaiser. Lo citó. Dice, Axel no va por ninguna opción. Tal vez porque no puede. Señala que si bien el apruebo sería catastrófico para la izquierda, otra cosa sería en el mediano y largo plazo. Hay una clara sugerencia de que el apruebo, aquí me imagino que hablan de peor, de a favor o en contra, es peor para Chile en el mediano plazo. Cáchate, hasta ellos están diciendo esto. ¿Qué? Lo que me escuchaste. Hay una clara sugerencia, dice el señor Weisson, que el apruebo es peor para Chile en el mediano plazo. Se rindieron a cambiar un Estado subsidiario por uno de derechos sociales. Y tamaña concesión tampoco logró el objetivo de presentar una constitución de amplio consenso. Corrieron el cerco a cambio de nada, escribió el Weisson en esa instancia. La respuesta vino de parte del ideólogo del Partido Republicano. Oh, me excité. Y director ejecutivo de Ideas Republicanas. IR es Ideas Republicanas. Cristian Valenzuela. El objetivo, dice, nunca fue presentar una constitución de amplio consenso. No sé de dónde inventan eso, aseguró Valenzuela. Para agregar, no se ha cambiado el Estado subsidiario. ¿Cachai? Que ellos querían hacer lo del cambio del... O sea, como se quiere cambiar el Estado subsidiario, por supuesto, para que realmente este país funcione. Pero, como ellos dicen acá, no se ha cambiado, no se va a cambiar. Si eso ellos no lo quieren, no lo va a cambiar ni la del 80. Lo único que era el otro proceso, pero ese proceso ya pasó. Ya no vamos a hablar de aquello. En fin. La tensa discusión en el grupo de discusión interna es otro síntoma de la crisis que vive el partido. Esto lo dice Bio Bio Chile, atención. Esto no lo estoy diciendo yo acá, ni la cuarta, ni un medio así como que hoy la cuarta rojo, no sé, una cosa así. En fin. La tensa discusión en el grupo de discusión interna es otro síntoma de la crisis que vive el partido de José Antonio Kast. Esta se suma a la masiva renuncia de militantes encabezada por el senador Rojo Edwards para formar un nuevo movimiento libertario y republicano y de defensa de la chilenidad. ¡Viva el rodeo!, dijo al final. Ojalá viva el rodeo y ustedes lo usen como vaca en el rodeo. A ver si te gustaría, Rojo Edwards. Bueno, ya cualquiera que le guste el rodeo, en verdad. A través de una declaración pública señalaron que el liderazgo del Partido Republicano, lamentablemente, abandonó la preocupación por las urgencias sociales, adheriendo de lleno a la ilusión constitucional vendida por la izquierda. ¿Qué? O sea, ¿también tiene la culpa la izquierda? Que esta gente no sepa pensar. Porque acá hay dos cosas. Primero, hablan que votar, el señor Weisson dice que votar parece, todo lo dice así, que votar a favor sería malo en el corto plazo porque lo que hicieron al final es presentar una constitución de amplio consenso, entonces al final no sirve de nada. Donde el Sepúlveda va y dice, el Valenzuela, perdón, va y dice, ¿y cuándo ha sido el objetivo de ser, que esto sea un consenso? Ah, no sé, ¿a dónde inventaron esto? Además, nunca se ha cambiado el Estado subsidiario. Ahí están los dimes y diretes. El rollo es que ayer se usaron las palabras de Cristian Valenzuela para hablar a propósito de esta frase tan hermosa usada por los amarillos, republicanos, Chile Vamos, una que nos una, una con amor. Esto... Están las palabras del señor Cristian Valenzuela, que dice que el objetivo nunca fue presentar una constitución de amplio consenso, que de dónde sacaron esa cochinada. Eso identifica que lo que estaban diciendo anteriormente no era real. Una que nos una, imposible. Cuando no se quiere lograr un consenso, claramente no quieres unir a nadie. O sea, lo de unir era una falsedad. Cuando nos dijeron, oye, rechaza para reformar, es una falsedad. Todo lo que escuchamos anteriormente era una falsedad para llegar a esto. Tuvieron el poder, llegaron en mayoría, en masa, a hacer la constitución. Y no solamente hicieron una constitución que para la visión de muchas personas es absolutamente conservadora, que retrocede en nuestros derechos, que nos quita derechos a las mujeres y que por lo demás pone, por ejemplo, a los niños y a la persona en última instancia, pero sin embargo la propiedad privada y todo lo que significa dinero está pero absolutamente ahí comprendido, no existe el cambio climático, bueno, y todo lo que ustedes saben. Resulta que ellos tuvieron esa posibilidad. Tuvieron la posibilidad de trabajar sobre esto, de demostrar incluso que son capaces de ponerse de acuerdo, de escuchar. Tuvieron la posibilidad de hacer todo el show republicano, donde todos podríamos haber visto, oye, qué heavy, la niña Evia nació en 1992, pero igual le avispada. Buena onda, inteligente esta gente, ¿ah? Son republicanos, pero conversan, ¿ah? 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 No sucedió. ¿Por qué? Porque nunca fueron así. Porque las personas, además, que tienen una doctrina o son de sectas, como el Opus Dei, es imposible a veces que abran sus pensamientos a ver las cosas de otra manera que no sea como se las dijeron que debían ser. Y en el año 1801, güey. Entonces, obviamente, esta oportunidad perdida por el Partido Republicano hoy día la toma Kast. Y ayer en la campaña, que no sé cuándo se cierran las campañas políticas en la televisión, él aparece diciendo que esto casi que es una previa para su propio gobierno. Este domingo vamos a saber si esa estrategia le sirvió, si el comportamiento de los republicanos a la gente le llamó, no le llamó la atención, le molestó, no le molestó, le molestó más la tía Pikachu a propósito de la prensa, porque la prensa cómo trató a este Consejo Constitucional versus cómo trató a la Asamblea Constitucional o a lo que existió antes, a la Convención Constitucional, es súper distinto cómo se vivió este proceso. Entonces, claro, hay mucho que saber este domingo, pero yo creo, insisto, a no confiar. Siempre monada a dudar. Duden de lo que yo digo, duden de lo que leen, busquen para que encuentren su propia reflexión y su propio pensamiento crítico respecto a las cosas. Usted decide por usted, pero también por los demás. A no olvidar, somos responsables de esto y mucho más. Nos vamos a la pausa ahora ya y con música. Claro que sí, a ver, te digo inmediato. Magic, TXT, Magic, I don't know, I don't know, but Coffee with Nata, in Subela Radio.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Puedo hacer lo que yo quiera. Sabemos que ya nos sigues en Instagram, que nos escuchas en Twitch, pero tenemos contenido que solo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. La Sube las Hecho, los episodios completos del Chile que viene, las entrevistas que hicimos en Primavera Fauna. Todo está en nuestro canal de YouTube. Sube la Radio CL. Partiste a verlo desde ahora ya. Ustedes saben, Sube la Radio en otra sintonía. Oye, estoy con la Rafa que viene de haber bailado y ella ya se levantó, ya se podría ir a acostar ya.
Sí.
Tú ya estás lista para cómo para ir a acostarte, pero tienes un día largo, amiga, tenés que acercarte al micrófono. Estamos en la radio.
Rose.
Hermoso. Oye, amiga, ¿cómo estás tú el día de hoy?
Estoy muy bien, descansada del fin de semana. Todo y bueno. Me di cuenta, puta, que estaba cansada. Porque yo no sé dormir siesta y dormí así como...
Tú solo duermes cuando estás enferma, parece.
Enferma y en la noche.
La única vez que te he visto como durmiendo es cuando estás enferma. Tu cuerpo se enfermó.
Se enfermó.
No.
Aquí fue como. No se enfermó. Durmió.
Oye, pero la terapia no duerme, ya lo sabemos. Y tenemos un testimonio que llegó a, por favor, no digas mi nombre, @gmail.com. Muchas gracias. Dice, el caso que veremos hoy es sobre una madre que cuenta que su hijo de 6 años recibió un diagnóstico errado de abuso sexual. Ay, quiero que vayamos después desgranando esto porque errado. Además de describir el cambio en el comportamiento de su hijo por unos medicamentos, cuenta cómo después el terapeuta se desentendió del caso y que ella quedó además muy perdida sobre cómo navegar esta situación. Hoy está bien, pero nos propone conversar sobre qué hacer ante un diagnóstico errado. ¿Cómo es esto de un diagnóstico errado?
Mira, yo voy a partir con un caso más adulto primero, porque esto es de una negligencia grosera.
De un niño.
Yo tuve un paciente hace años que llegó a mi consulta y venía con un diagnóstico de bipolaridad. Él debe haber tenido unos 33, 34 años, desde los 17 años diagnosticado. Tomando medicamento, todavía tenía TOC y se sacaba el pelo, tomaba caleta de medicamento, y yo empecé a trabajar con él y dije, este güey no es bipolar. Y lo mandé donde nuestro psiquiatra y me dijo, no solo no es bipolar, sino que aparte ya tiene un problema neurológico porque los medicamentos
provocado
no eran
por
él.
Este diagnóstico.
Y este era un psiquiatra que aparte atendía a toda la familia. Entonces le decía, claro, es que tu mamá, como es así, entonces tú, bla, bla, bla.
Ah, él respondía todo de acuerdo a este árbol genealógico
que
ya conocía. Que
él ya atendía hace años. Wow. Le cambiaron los medicamentos. Tuvo que internarse una semana para ajustar los medicamentos.
Por supuesto, para dejar lo otro, desintoxicar, porque, además lo necesitaba.
Y le hacían como ciertas cosas en la cabeza, que no era electrochoque, pero era similar, como para que... la sinapsis se volviera a restablecer.
Wow.
A los 2 meses, me dijo, Rafaela, No me saco el pelo. No tengo angustia. Puedo dormir. Puedo trabajar.
Qué brígido. Qué brígido esto.
Y él intentó, quería como denunciar al psiquiatra, pero toda su familia le dijo que no. Y hizo así con la familia.
Chao.
Por la irresponsabilidad que se sometieron ante él. Porque aparte era una
y
familia...
Y tanto año, casi la mitad de su vida viviendo su erradamente vida. También. Como no solucionando, medicándose. Eso es muy grave, eso es como drogarse.
Sí, todos los días. Wow. Y es por eso que la gente, uno entiende que la gente le tenga tanto pánico al medicamento.
Sí, yo.
Tú. Sí. Ahora, y él era muy bonito, él tenía a su mujer así típico desde el colegio. Y querían tener hijos y él se aterraba. Y por eso llegó a mi consulta.
Perfecto, porque no querían podía. Hacer un cambio quería, de vida.
Se moría de ganas de tener hijos, que tiene
¿pero
ahora.
¿Pero qué le daba temor como no saber enfrentar?
Pucha, que tuviese esto mismo que tiene él y que su familia supuestamente tenía, como la genética.
Oh, o sea, más encima, probablemente este doctor, además de diagnosticarlo, le da una seguridad que esto iba a suceder.
Es que es genético porque toda tu familia lo tiene. Entonces él, apanicado de que no le quería entregar esto a un hijo. Ahora, vámonos a este caso, y muchas gracias por compartirlo y como proponernos algo.
Sí, como un diagnóstico errado, es un gran
claro,
tema.
Claro, porque habla mucho del comportamiento del hijo, ¿no? Y uno dice, claro, hay muchas razones de por qué pueden cambiar comportamiento, desde también no dormir bien y uno no saberlo, o que le están haciendo bullying en el colegio. Yo me pregunto...
Ella dice que por medicamento.
¿Cómo finalmente un... niña de 6 años, ¿no? Recibe un diagnóstico de abuso sexual sin mover una red, porque un niño de 6 años tiene dos opciones. O fue abusado sexualmente con alguien que es 6, 7 años. La ONU sacó ese rango de edad.
¿Ya?
En los niños más pequeños, no en las personas más adultas. Porque finalmente, si yo tengo 5 y me abusa alguien de 10, el de 10 sabe lo que está haciendo. Pero yo si yo tengo 5 y juego con alguien de 6, 7, porque estamos en la pieza
pueden estar viviendo una situación perturbada de juego
claro.
Que podría tener alguna explicación en el comportamiento adulto, pero no tampoco se explica
claro.
Desde ese lugar.
Entonces, claro. Ambos como familia dicen, tú abusaste. Yo digo, un niño de 6 años, dudo que abuse. Y si está siendo este niño por lo menos abusado, es posible que tenga conductas similares, ¿no? Que a veces se encuentran como juegos similares, pero son juegos de personas adultas, no son juegos de menores de edad.
Rafa, y a propósito de la edad de tan pequeño, 6 años, ¿se medican a niños tan pequeños?
Yo no conozco de casos así. A los 6 años lo primero es cambiar la conducta.
Porque observar, acompañar.
Lo primero que hay que hacer es entender que una persona de 6 años, insisto, si no fue abusado o abusada violentamente por alguien de 10, de 12, no sabemos cómo lo está significando.
Claro, claro.
No sabemos si lo está entendiendo como un trauma, como un juego. Entonces lo primero que hay que hacer es reafirmar lo que la personita está como interpretando por esto. Porque yo no puedo instalarle un trauma a alguien. Yo puedo acompañarlo a la vida, puedo contarle de esta experiencia alguna vez, si es que deseo. Pero si no es instalar un problema. Es como en pareja, lo mismo en persona adulta. Uno dice, no puedo ir a instalarle un problema a un paciente. No puedo, porque es aumentar. Entonces, el medicamento de 6 años, yo no sé quién se lo dio porque habla.
Mira, esta madre cuenta que en el diagnóstico errado fue a raíz de un dibujo. El niño pintó unas cosas de un videojuego que la madre reconoció del videojuego, pero el terapeuta entendió como figuras fálicas. ¿Cómo se opone lo que sabe la mamá? Buena pregunta, Connie. Con lo que interpreta el terapeuta.
Cuando uno hace un
diagnóstico...
Porque uno
dice, soy la mamá, yo sé más. Pero también puede decir, yo soy un doctor, yo sé más. No es quien sabe más, es cómo se interpreta aquí lo que está pasando.
Aparte, un dibujo no determina un abuso sexual.
Perfecto, mucha gente...
Hay una gama.
Es que además hay literatura al respecto, hay películas al respecto, entonces eso también hace que en la mente de las personas entre como una lógica.
Para
el niño
mí,
hace un dibujo, entonces sucede.
No, y es muy interesante porque la mamá identifica a los monitos, tiene 6 años y dice, ay, aquí está Cobra Khan, no sé qué. Claro, y puede haber hecho monos largos, no sé, monos largos.
Una flecha, una espada, cualquier cosa.
Y la persona dijo, como, espada, fálico, abuso. Entonces, Claro, y cuando dice uno que gana de demandar a esa terapeuta, ¿no? Porque aparte, ¿quién le da los medicamentos, ante qué diagnóstico, qué ganas de que si tiene el diagnóstico lo mandara?
De hecho, te puedes comunicar con la Rafa a propósito de, por favor no digas mi nombre, por si acaso quisieras compartir esto. para que tú
¿y qué
misma
medicamento
tenga,
le dieron?
Estés más tranquila también.
¿Y qué medicamento
claro,
le dieron?
Sí.
Entonces,
sí, qué loco, 6 años medicamento.
6 años, yo conozco una terapeuta hermosa, te juro, es una colorina hermosa con pequitas, como Annie, pero en adulta. Es igual a Annie, pero en adulta. Y ella
Ana.
Y ella trabaja con niñas de 3 años a 8, ni siquiera 10 para arriba. Y yo la he visto trabajar en espejo para aprender, porque yo ahí no me meto. Cuando estaba trabajando en la cárcel y en Sename, le pedí ayuda para observar, porque es una herramienta que absolutamente yo desconozco.
Difícil,
yo lo único que hacía era como llevarme a los niños para la casa. Terminé como los fines de semana adoptando niños para acompañarlos. Y yo la veía, y el nivel de gama de juego, de cómo ella intervenía en los juegos, de material que no era tanto, pero eran materiales específicos, claro, que ella armaba, claro, para... Y ella, un diagnóstico de abuso, llegaba al asistente social, se hacían entrevistas.
Incluso,
sea,
con un
gama,
contexto más complicado como es el de la cárcel. ¿Y cuál ella se daba el trabajo de llevar todo, sí, ese camino para
todo,
entender qué le había pasado a tal niño? Porque no, tampoco podía juiciar ni prejuiciar,
claro,
porque vive en tal o cual entorno.
Entonces, por ejemplo, aquí había un caso de una de las mujeres que siempre soñaba con encontrármela en la calle nuestra de nuevo. Y ella tenía... Ella estaba presa porque había matado 2 personas que la habían abusado. Y en el abuso era un abuso masivo.
Defensa propia.
Y le habían metido un gollete de una botella, casi se muere, etc. Y ella tenía 3 hijas. Hijas. Las 3 eran hijas. Entonces, cuando hicimos la entrevista, estábamos ahí, ella nos fue a Sename, pero nuestra colorina, Ana, vio a las niñas que estaban separadas en Sename, y después apareció el hermano de ella que podía cogerlas. Y ahí es donde nuestra hermosa paciente dijo, mis 3 hijas son hijas de él, ¿ya? Pero él era el único que podía acogerlas en casa, unirlas a las 3.
Pero espérate, ¿él era quién?
El hermano.
Ya,
okay. Y los 3 hijos eran de él. Y en el abuso masivo era el hermano con amigos.
Qué horror el caso.
Entonces ahí eran 3 niñas y yo le decía a Ana, el abusivo, Ana lo va a contar.
Ana, pero mejor dile así.
Yo decía, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Él la iba a ver a la cárcel. Decía,
ella entienden además como una persona querida.
No, más que nada era, le tengo miedo porque si él no cuida a mis hijas, si yo me voy en mala con él, ¿qué puede pasar con mi hija?
Atrapadísima. Pues.
Claro, y ahí lo que se hizo fue... que un asistente social iba 2 veces a la semana a la casa. 2 veces a la semana se le hacía intervención a estas niñas en el hogar. Entonces, de alguna forma, este hombre se vio acorralado. Pero esto fue por 5 años.
O sea, claro, hay que hacer seguimiento,
claro,
y...
Pero tú ves que un diagnóstico, cuando yo la veía a ella, los diagnósticos duraban eternamente. No era un dibujo jamás, como hago un dibujo de, no sé, de Terminator, de...
Es que por eso digo que es como muy literario, muy, muy Netflix, disculpa, pero es como a través de un dibujo, hizo un dibujo el niño, sí, entonces se descubrió que había un hoyo en la pared. No va por
vagina,
ahí la cosa, claro, no va por ahí la cosa.
No, eso es muy
burdo. Es mucho más profundo.
Y es... A mi parecer, y aquí es donde yo siempre en juicio, y la historia que les he contado de este caballero que me dijo a mí, ¿cómo vas a hacer educación sexual a 5 años? ¿Le vas a entregar un vibrador a cada uno? No me dijo uno, ¿a cada uno? Y yo dije, lo que tienes en tu mente a nivel de una perversión, que yo aquí me paro y me fui de Seba.
Oye, la Pauli, a propósito de eso, de las perversiones, dicen, ¿pero cómo se diagnostica un abuso sexual? ¿No debiese escuchar al niño para eso? Pregunto desde la ignorancia, me parece raro.
¿No debiese qué?
Escuchar al niño. ¿Habrán escuchado al niño? Es que lo que dice acá, querida Pauli, es que el diagnóstico es errado. la madre lo expone así al momento de escribirnos. Claro. Este diagnóstico ya es cerrado. O sea, si vamos a hablar de diagnósticos, ese es otro tema. Estamos hablando ahora de una persona que como llevó, dice acá, que no que sabe cómo navegar esta situación en la que ella misma se siente, me imagino, madre chilena, culpable.
Utilizada.
¿Cierto? Culpable por no haber ido a la doctora indicada, por no haber tenido la lucidez. Claro,
es que es posible.
Porque obviamente ella se siente culpable.
Es posible que la hayan derivado.
Probablemente.
Entonces, dentro del sistema, la psicóloga puede haber dicho, no sigo aquí, me voy a este otro lugar y se desaparece. Entonces, ahí también es este espacio donde como los médicos, los psiquiatras, tienen un rol jerárquico. Que yo digo, si tú sientes que un terapeuta te dice, esto es así, tú estás mal, tú estás bien, muévete. No es para ti. Muévete ahí. Entonces, esta mujer lleva a su hijo. Dice,
por supuesto,
algo está pasándole, algo le está sucediendo, ¿cachai? Que ahí puede ser un diagnóstico después, no sé, del espectro. Hay millones de cosas que a veces te ponen violenta o los niños como se van adecuando al sistema.
Eso, bullying, una adecuación
absolutamente,
al sistema.
A sí misma.
Entendiendo lo que le rodea, claro, abriendo los ojos. Entonces, hay cabros que son súper despiertos a los 6 años. O sea,
imagínate,
no.
Natalia, lo que es un dibujo de un niño de 6 años, a no ser que tengas como estas genialidades de estos niños que uno ve como que dibujan con el pie casi.
Claro.
Como a los 6 años uno hace raya, uno hace cosas, la casa no es una casa con pastito perfecta. Entonces, que haya interpretado esos dibujos que más encima la madre reconoce como un juego que el niño
¿qué
jugaba.
¿Qué le podemos decir a la madre ahora? Que estoy segura que se siente además responsable de todo lo ocurrido.
Sí.
¿Qué pasa con los medicamentos en un niño de 6 años?
O sea, yo espero que no esté tomando medicamento.
Sí, esperamos que no esté.
Sí, tiene que ver
con eso.
¿Qué medicamento es? Y si realmente los recursos económicos son extremadamente bajos, yo digo, hay que, por desgracia, a veces hay que juntar plata. Me demore 2 o 3 meses. Y ir a una terapeuta especializada en esto, no la que me dan.
O no conseguir infantil, también esos buenos datos
que aquí
de pronto
estamos pidiendo. Hoy el neurólogo nos han mandado neurólogo.
O de la misma, a veces la MUNI tienen buena, no sé, hay organizaciones, súmense, sí. Por ejemplo, en Instagram hay organizaciones feministas que tú puedes preguntar.
Y
mira,
la Fundación para la Confianza sigue siendo la que tenemos como
Naki dice,
arriba.
A mis 6 años, a propósito de diagnósticos y de cómo pueden leer los demás los dibujos de los niños. Del colegio citaron a mi madre porque en un dibujo de la familia mi papá le pinté la cara café. Y suponían que yo negaba a mi papito. Mi mamá con emoción revisó el dibujo, le aclara a la psicóloga del colegio que mi papá es de color café, es mestizo. Es de raza chino con afrodescendiente.
¡Oh, qué guapo es ese hombre, Dios mío!
Pero además, ¿cacháis la interpretación? Como, le borró la cara, eso
no,
que...
No,
o sea, le
café, oscuro, denso. Negro,
malo,
el color
ausente.
Café es malo.
Wow.
Imagínate.
Mira, Normis dice, no sé si es mejor comentarlo, pero mi prima chica cada vez que veía dibujos de penes, en las calles decían que eran audífonos, los niños no ven perversión, son los adultos los que ponen esa interpretación.
Por eso hablo,
eso también es súper importante.
Claro, por eso
asumirlo.
Hablo que uno no le puede poner un trauma a un niño, no puede. Claro. La interpretación adulta, como vimos en nuestro sketch
en nuestro sketch,
si... Yo fui abusada a los 8, 10 años. Es posible que la sensación de secreto, de maldad. Pero siempre decimos, y después a los 30 años, y las tesis marcan. Es como que deberíamos poner un altar a las tesis, encuentro yo.
Momento justo y preciso hitos. Para ellas, que aparecieran. Si hubiesen aparecido hace 2 años atrás, nadie habría pescado.
Ellas fueron un hito impactante. Entonces.
Besos
la gente,
para ellos siempre.
Sí, siempre. Yo no las conozco. ¿No? Mis hijos la conocen, po.
Yo sí, yo la conozco.
Que
tengo la suerte de conocerlas y de conectar en algunas situaciones feministas, po.
Claro.
Oye, vámonos para esto, vámonos para. Seguimos articulando, seguimos.
Mi hijo, cuando está uno, cuando venía de Sudáfrica y está, no sé qué, en Arabia Saudita, no sé qué, y está desesperado,
Sarabia
así como
Audita, me
una mezcla así como...
Un nuevo país inventado por Rafa, Arabia Saudita.
Y estaba el buen desesperado y gritaba en castellano como, pon la concha a tu madre.
Hay aplauso acá para Arabia Saudita.
Y de repente putea y una niña le dice, ¿eres chileno?
El viento tiene la tesis.
¡No!
Por si te querés aparecer para conocerla.
Como cuando vino Pedro Piedra y también me...
Sarabia Audita. Sí, Sarabia Audita. No, no, no se nos va a olvidar
y
Sarabia.
Y se le acerca una mujer y le dice, ¿estáis perdido? Yo soy chilena. Sí, la voy a los papeles. Ven, te vamos a ayudar. Nosotras tenemos todo. Y conversan, bla, bla, bla. Instagram. Y después le dice...
No sé si cachai, pero yo soy de las tesis.
No, y el Roberto le dice, ¿y en qué andan ustedes? No andamos de gira, no sé qué, porque estamos somos las tesis, no sé si cachai. Y mi hijo dice, mi mamá se muere en este momento. Se muere.
Bueno, oye, las tesis Sarabia contador, Sarabia contador, auditor. No, ya, Sarabia, ¿y a qué le decimos a esta madre? ¿Qué le decimos a esta
uno
madre?
Felicidades.
Felicidades porque salió de ahí.
Porque ella entendió captó. Que esto era negligencia, que ese dibujo no tenía que ver con esto. Que no era, que no correspondía
que
a la
mi madre
vida
y todo, pero igual ahí arriba del terapeuta, sí. ¿Ah? Atenta, atenta. Eso es súper importante, ¿no?
Porque identificó, porque tengo que estar presente, porque no me puedo quedar con un diagnóstico, es que aparte, menos si yo sé lo que el niño está dibujando. Claro. Y la mamá lo llevó, ya no hay una negación, lo lleva.
Claro, claro, quiere
entonces,
saber.
Ya no hay una negación. Entonces, lo que queremos es que ese niñito, en los 20, 30, no signifique este abuso como un abuso, a no ser que realmente lo haya sido, sino que
claro.
Puede ser una experiencia de juego. A veces yo tengo pacientes, especialmente hombres heterosexuales, que les da pudor o se confunden en su orientación sexual porque tuvieron un juegos con un primo de la misma edad por 3 años.
Por la excitación.
Por la excitación, por el placer.
Porque el cuerpo ahí...
Claro, entonces... En relación a la corporalidad, uno realmente debe entender cómo el niño o la niña lo está identificando. Si es un juego o no es un juego. Mira, pero un dibujo fálico, no.
Alecita dice, tema aparte, ojo con la infantilización que tienen los profesionales de la salud con las madres. Buen dato ese, porque sí. De eso estamos hablando. Y bien por la Mona, que primero nos escribe, muchas gracias por tu confianza. Puedes hablar con la Rafa a propósito de los medicamentos, de pronto le podés contar con
eso
más claridad para saber qué está pasando, porque de pronto no solamente esa doctora, sino que hay muchos más que andan ahí medicando a cabros chicos, que no corresponde. Estaría bueno, hay que saber, sobre todo personas como la Rafa que se manejan con más terapeutas, como para proponerlo. Oye, sí. Oye, sé de terapeutas que andan, no sé, en tal municipalidad dándole pastilla a los cabros porque asimilan que un dibujo sí. De una cafetera significa un pene, entonces eso significaría una... Hay que conversarlo. Y para
aparte,
hablarlo,
ahí uno dice,
hay que visibilizarlo.
La mente de ese terapeuta, yo siempre digo eso. Mm. La mente de
sí,
ese
pues
terapeuta
si también hay una persona
que está interpretando
ahí,
eso. Sí. Sin ninguna responsabilidad mayor de lo que significa un diagnóstico. En niñas, en adultos, el diagnóstico es lo más importante.
Pero mira, es que la Pauli, es que ese es el punto. Esto es la, y lo vamos a plantear como una pregunta, yo creo que va a quedar instalada.
Ya.
¿Cómo un terapeuta puede correctamente descubrir un abuso en un niño? Yo como víctima de abuso sexual he estudiado que hay varias señales. Entonces me imagino que con el tiempo se va sabiendo o solo es esperado a que el niño cuente.
No.
Rápido porque
no,
tenemos
no podemos ahí, esperar, no esperemos esperar nada. ¿Ya?
Ni que el niño cuente, ni que dibuje.
No, nada.
Claro.
Ahora, si tú en internet buscas, en la Universidad de Chile, en todas partes, y tú dices, diplomado en abuso sexual infantil, abuso sexual infantil, está lleno de material en la actualidad. No solo de material, como no leas, anda a preguntar. ¿Cachai? Uno pide consultorías.
Pues porque
estamos también,
acá también, qué
claro,
bueno.
Claro, porque también se sabe que es una alerta muy grande. Chile es el país en Latinoamérica, después de Brasil, está México, Brasil, Chile, con mayor abuso sexual, así que por
y
favor...
Y con muchos menos habitantes, o sea, así que hay que preocuparse
no,
muchísimo.
Y ¿sabéis que quienes están ayudando con la Constitución? Siento que ese es el punto más importante.
Bueno, la Constitución no...
Hay que decir que cómo es posible que esta Constitución quiera que las familias todavía sigan abusando de los niños y de sus hijes en la casa.
No reconocer que ahí mismo
no
puede
reconocer.
Estar el abusador o abusadora de un niño.
Y que el 80% de nuestro país
es
reconoce
mentir.
Los sí. abusos ahí.
Exacto.
¿Cachai? Tú te metes a cava.cl, imprime y dice, ¿cómo querís esto? ¿Ya? Ahora, ¿cómo se diagnostica? Insisto, esto no se hace en una sesión, en dos sesiones. Se puede tomar un mes.
Más tiempo incluso.
¿Cachai? Un mes.
Si las personas somos... Más difíciles.
Claro, porque aparte
y un niño
tenemos
con
que
mayor
ver
razón.
Qué tipo de abuso.
Claro, ¿no? Que sí, también.
Si un niño de 6 años hubiese sido violado, con este pene o hubiese tenido, lo hubieran obligado a hacer sexo oral, entendamos la corporalidad. Ese cuerpo no sostiene ese tipo de práctica. No solo como hay heridas, hay cosas muy graves en ese minuto.
Y siempre terminamos graves. Diciendo qué ojo que hay que tener para elegir a los terapeutas y los terapeutas que se hacen cargo de nuestra salud mental como la que de quienes amamos. Gracias,
y,
Rafa, espérate, hay mucho que hablar.
El diagnóstico va más allá de lo evidente. Cuidado con lo evidente, porque hay síntomas que dicen como se puede hacer pipí, se puede no sé qué, se puede no sé qué. Y uno dice, ¿se puede hacer pipí también porque tiene el colon apretado?
Sí.
¿Cachai? Que el diagnóstico implica demasiadas prácticas en los
menores de edad. Por supuesto, indica demasiadas cosas, sí. Y conocer al otro ser humano, un pequeño ser humano.
Y yo siento los que son secos para eso son los asistentes sociales. Porque la dedicación es sistémica. Tienen que meterse en el sistema. Entonces,
una casita.
Yo cuando trabajaba en la cárcel era yo y un asistente social donde íbamos a todas partes, hasta la
mi
consulta
mamá
clínica.
Mi mamá asistente social, vivaracha.
El ojo ahí
de debajo
es
agua.
Increíble. Sí.
De debajo del agua, sí. Porque cachan las dinámicas familiares.
Todo. Sí, tienen
Va por otro lado.
O los otros son los terapeutas sistémicos.
Claro.
O dupla. Tú encuentras una dupla de un psicólogo con un asistente social.
Es cierto.
Así, como yo confío, entrego.
Absolutamente. Sí. Gracias, amiga, por estar acá y por darnos tanta luz. Esperamos, amiga, escribe, por favor, no digas mi nombre, todo lo que quieras. La Rafa te puede ayudar ahí y sobre todo nos sirve para información.
Y quien nos mandó esto, porfa, denos más información porque esto sirve mucho
nos
para conversar.
Nos tenemos que ir porque viene la Clau.
Ya.
Nos tenemos que ir. Ya. ¡Chao!
Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. 10 años en subela.cl.